Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los miniclorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Bueno, buenas noches, bienvenidos al programa 195 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Bien, gracias por decir wow acá. Tenemos un invitado, yo soy Magnus, para el que quizás nos pueda estar escuchando por primera vez, siempre hay que repetir. Está el profesor Dinosaurio, ¿cómo le va, profesor?
Bien.
Me alegro. Y tenemos a un amigo del señor Andrés Rey, ¿cómo le va?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes.
Un placer, Andrés, además de escuchar, amigo de hace muchísimos años.
Gran aplauso para Andrés.
Muchos años. Vamos a bajar un poquito más la ganancia de este micro, porque si no estamos grabando muy fuerte. Este es el penúltimo programa de mayo ya. Es el último programa de mayo ya este. Y vamos a estar hablando, como prometimos la semana pasada, de X-Men Apocalypse, que la tenemos fresquita porque la fuimos a ver
Apocalypse
ayer. Ayer mismo. Les recuerdo las vías de comunicación. Nos encuentran en radioether.tk, que es el blog, facebook.com/radioether. twitter.com/perdidoseter, perdidoseter.ivox.com, que ahí es donde están escuchando este programa, o no, porque también estamos en otras plataformas como Spreaker, AudioBoom, TuneIn,
YouTube
estamos muy atrasados, pero incluso ahora no me acuerdo, la otra vez Bruno dijo que estábamos en la plataforma de podcast main o algo por el estilo, podcast craze, que yo no lo había puesto ahí, entonces se ve que van levantando de otros lados. Para repetir, lo cual está bueno, que nos siga escuchando gente. Hablando de gente que no se escucha, el programa de Jessica Jones que hicimos hace unas semanas, hace un mes y pico, ya lleva más de 500 descargas. 500 escuchas, está lindo eso. Así que gracias, sigan escuchando por ahí.
Además, un aplauso, Andrés. Un aplauso a nuestros suscriptores. Y así, por eso estoy afectado con YouTube.
La boca llena. Escuchando. Bueno, tenemos suscriptores en iVoox.
Sí.
iVoox.
En iVoox, es verdad, es iVoox, porque es española. La gente de la Trotulia me enseñó eso y tengo que recordarlo, pero de años de decir iVoox, le encajo. Vos hoy me dijiste iVoox también, fuera del aire.
iVoox.
Vamos a acordar que es iVoox.
Pero ahora me acordé.
iVoox. Cuando escuchen esto, estaremos en el mismo día de la charla con Philippe Girard, que esperemos que haya estado excelente. Y se viene Motivo Comics este fin de semana. Esperamos verlo alguno por ahí. Philip va a estar ahí también firmando libros. La revista trae algunos de sus libros en inglés. Y dije que va a traer alguno en francés, por las dudas, si alguien quiere practicar su francés leyendo algunas cosas de las que hace él. Y el mes que viene vamos a estar hablando de cómo estuvo la convención. Pero bueno, vamos a tener ahí nuestra GAS 3K.6 con el Jolly Rider, Imperiex Terra, Mi Vida Sin Un Jetpack. El profesor Paradigma, un superhéroe de la década del 30 del universo colega. De Portento,
colega
profesor tuyo, pero él es profesor de física, ¿y vos? De dinosaurieses.
De historia.
A mí me divierte mucho que los amigos del profesor Dinosaurio le dicen profesor. Porque como ese es su nick online cuando están jugando juegos tipo Minecraft, y dicen, profesor, tal cosa.
A mí cuando estudiaba en la facultad me decían el profe.
El profe. Pero ahora sos profe.
Ahora soy profe, pero cuando estudiaba me decían el profe.
Das clases, que no es lo mismo.
Sí.
Porque título de profesor no tenés. Pero sos docente. Sí, ejercés docente. La docencia. Vamos a brindar, porque estamos tomando la cerveza marca...
Me siento dejado fuera.
Usted no puede. Aldea, que es una cerveza artesanal argentina.
Me siento dejado, voy a buscarla para tomar.
Es una Golden Ale estamos tomando. ¿De dónde es esta gente? Es de Argentina. Tienen, bueno, el nombre es Leonardo, ¿sí está? Porque tiene al hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Porque es una cerveza rubia. De Vitura. Son de Argentina... Pero estoy tratando de ver de qué parte de Argentina son. No dice exactamente. Pero el nombre, la aldea, está bueno. Una Golden Ale suavecita, tranquila. Como para tomar para algo fresco. Porque además...
Sabrosa. Sabrosa.
Sabrosa, sí. Es una... A ver, la gente que no toma... Esto de repente se transformó en la hora de la cerveza. La gente que no está acostumbrada a tomar cerveza artesanal. Que está más acostumbrada a tomar la cerveza comercial. A veces se puede encontrar con cervezas de gustos un poco agresivos, como una IPA, claro, o una cerveza negra muy fuerte. Esto es una cerveza perfecta para tomar si estás acostumbrado solo a las comerciales. Uh-huh. Y se le nota uno que está acostumbrado a tomar, se le nota la diferencia, es mucho más sabrosa que una Pilsen, una de esas que. Sí. A menos que quieran poner aviso del problema. No, bueno, vamos a ir arrancando. Ah, no, tengo unos mensajes por acá para leer de programas anteriores. Del programa 194, Matías, que es un amigo mío argentino, que de verdad se llama Matías Furia, no es un nick. Su nombre, su apellido es Furia, es como un primo Nick Fury. Dice que tengo razón, que la primera vez que escuchemos Avengers Assemble en el cine, nos morimos todos ahí mismos, nos morimos muertos.
Ahora yo estoy más dejado, tengo un jugo de
maracuyanga. Maracuyanga, maracuyá. Y Munesia dice que quiere que haya un cardasiano que se llame Kim, o cardasiana, Kim Kardashian. Y que la balada de Bilbo Baggins cantada por Leonard Nimoy debe ser la apoteosis del Filk. Que el Filk es esa música hecha sobre ciencia ficción, que se llama así porque originalmente era tipo en las convenciones, pide con una guitarra, tipo folk, pero hay de todo, hay bandas que tocan música y eso. Es verdad, puede llegar a ser eso. Bueno, vamos a ir ya derechito a esta reseña de X-Men Apocalypse. John Ottman fue el compositor de la música, que está muy buena, y que por momentos le encuentro como algún detallecito de la música de la serie animada de los X-Men de los 90, el pararana, ¿te acordás?
Sí, sí, me acuerdo.
Tiene como unos riffcitos por momentos.
Me acuerdo que yo la intentaba hacer en el piano cuando me miraba los X-Men de chico y no me salía.
Y este tema se llama Beethoven Havoc porque es un tema que está mezclado con la séptima, dijimos, de Beethoven, séptima. Que era y que la verdad pega muy bien con la escena en la que lo usan. Atención, dirían todo. Tiene spoiler esta reseña. Atención. Si usted no vio la película.
¡Achtung!
¡Achtung! Sí. Si usted.
¿Cómo dirían Nightcrawler?
Nightcrawler, ¿cómo dirían?
Iba a decir Nightwing de vuelta.
Nightwing. Hoy quiso decir Nightcrawler y dijo Nightwing. Si todavía no ven la película, no sigan adelante. Véanla y después escuchen esto. Ya seguimos.
Perdidos en el éter. Juraron defender a un mundo que los odia y teme. Con razón. Thank you.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien, vamos a ir arrancando diciendo que yo la disfruté mucho la peli.
Yo también.
Concuerdo, 100%.
La puse en mi top 3 de películas de Marvel nuevas.
Yo no, bueno, esta no es de Marvel. O sea, los personajes son de Marvel, pero la película no es de Marvel.
De temática de Marvel.
Está bien. Es la segunda película de Bryan Singer regresando a los X-Men, porque él dirigió las dos primeras de X-Men que hubo, las de Wolverine, ya no sé qué. Después hubo otro director para X-Men 3 y para First Class, y Bryan Singer volvió para Days of Future Past. Y seguimos avanzando. Days of Future Past, First Class era en los 60, Days of Future Past era en los 70 y en los 2000 y picos, por lo menos sí, en el claro. tiempo. Y esta es en los 80, más específicamente en el 83. Ya voy a ir diciendo que cualquier cosa ochentera me gana, porque me gusta. Me gusta la estética.
También.
Está muy bien ambientada con música ochentera por momentos. Vuelve Quicksilver, que todos sabemos que tiene una gran relación con la música y una muy buena escena.
Ya en Days of Future Past tenía la escena.
La escena. Acá no sé si es la escena, pero es esto funcionó, vamos a dar vuelta.
Pizza.
A ver. La película se disfruta mucho, tiene un par de agujeros argumentales, pero a nadie le importa. Apocalipsis está medio adorno en su propia película, ¿no?
Sí.
Se dedica, como dijo Ignacio El Curi en su reseña, a hacerle extreme makeovers a varios mutantes. Y después medio como que dice un par de discursos y todo.
Como que te preparan como que va a ser terrible.
Sí.
Y al final como que... ¿Qué hizo tan de malo?
Lo único que hace fue el final.
Sí. Eso es lo único malo. Pero por lo general estas películas de superhéroes fallan en los villanos muchas veces. Son como medio... Después los personajes... Vuelven un montón de personajes de actores nuevos. Vuelve James McAvoy como el profesor Xavier, que está muy bien. Y vuelve Michael Fassbender como Magneto, que está todo bien. Patrick Stewart y Cillian McKellen son Patrick Stewart y Cillian McKellen. Pero yo creo que no por culpa de los actores, pero por culpa de esto, pero por culpa del tipo de películas de superhéroes que se hacía antes, que eran como más apagadas, menos cercanas a los cómics, no pudieron brillar como deberían. Sobre todo Stewart. Yo creo que McKellen nunca fue la elección correcta para Magneto.
Más por un tema de edad que por capacidad
sí.
actoral.
No, por supuesto. Nadie va a dudar de la capacidad actoral de Cillian McKellen. Y de Sir Patrick Stewart, perdón, que no le encajé el Sir adelante. Pero Magneto, para mí, siempre es un tipo que tiene que ser físicamente imponente. Tiene que tener cierta presencia que McKellen... Tiene otro tipo distinto. Y Fassbender tiene esa intensidad que precisa Magneto. Y McAvoy, que termina pelado, porque ya el póster lo ven pelado, pero arranca la película con pelo. Pelado para mí es la viva imagen del profesor Xavier. Y conlleva una cosa de que cada vez que entra no digo ¡Picard! Claro.
Y tampoco lo que a McKellen como que... Para mí me sacaba de ambiente de que lo vi tanto como a Gandalf. Hizo tan bien de Gandalf que...
Claro.
Como que...
¡Vuelve la sombra de la que viniste!
Después, bueno, los actores... Nicholas Hoult, que es el que hace de Bestia, repite, está muy bien. Rose Byrne vuelve como Moira MacTarr, que no tiene mucho que hacer tampoco acá. Bestia sí. El actor que hace de Havok, que en este momento no lo voy a encontrar, vuelve como Havok también. Que para mí su principal superpoder es la mandíbula. Y te confirman que es el hermano de Cíclope. Porque sí. Cuando aparece en First Class, como todavía no habían cambiado la línea temporal, que cambió con Days of Future Past y otros tejemanujes raros, no cerraba. Porque Cíclope en las películas originales de X-Men era un tipo que habría nacido en los 80. No. Mientras que acá estaba Havok, un tipo que en la década del 60 es un adolescente.
Sí.
No cerraban las cosas mucho.
Pero ya en Days of Future Past, en First Class te decían que Havok tenía el apellido Summers.
Claro, pero yo nunca sabía. Recordemos que acá cambiaron todo. En First Class te presentan a Mystique como una especie de hermana adoptiva de Xavier.
Sí.
Cosa que en los cómics jamás sucedió. No es una crítica, aprendí a aceptar eso. Jennifer Lawrence vuelve como Mystique, pasa mucho más tiempo en su forma humana que en la forma de un mutante, por dos motivos. Uno es un motivo de la película, porque después de Days of Future Past se ha vuelto como una especie de ícono de la revolución mutante, después de detener a Magneto en frente de la Casa Blanca. Y por otro lado es que quieren mostrar más la cara de Jennifer Lawrence, que es súper famosa ahora gracias a los Juegos del Hambre.
Yo tengo un problema identificando a las Jennifers en las películas.
¿Con qué otra Jennifer? ¿Con la Jenny?
No me acuerdo cuál Jennifer fue, pero era una actora conocida.
¿Actora?
Sí, actora. Que estaba viendo una película de viejos, no sé por qué, porque estaba viendo HBO Family. Chivo.
Película de viejos.
Y una Jennifer que ni me di cuenta.
Jennifer Garner, Jennifer López.
Puede ser Jennifer López.
Jennifer Jason Leigh.
Puede ser Jennifer.
Se me acabó la Jennifer. Jennifer Connelly.
Ah, sí.
Jennifer López.
Y me saco el sombrero para decir Jennifer Connelly. No, bueno. Y vuelven. Y hay actores nuevos acá. Aparece Sophie Turner, Sansa de Game of Thrones. O Sasa, como dijo uno que estaba sentado atrás mío en el cine. Haciendo de Jean Grey. Aparece Cody Smith McPhee. Haciendo de ¿cómo se llama? De ay, se me trancó la cosa. Es Tormenta, Codecid Mafi, si no me equivoco. Oscar Isaac, que es Paul Dameron, hace de Apocalypse, aunque no se le ve mucho la jeta, tiene mucho maquillaje. Y no solo maquillaje, tiene como prótesis, la forma de su cara, sí, no es la forma de la cara de Oscar Isaac.
No puedo ni reconocer a Oscar Isaac.
Yo le veía cara parecida a Omar Sharif.
Creo que le quisieron dar una onda egipcia.
Ah.
Por otro lado, la gente decía que el look de Apocalipsis en las fotos de promoción que había antes parecía un villano de los Power Rangers. En la película funciona, no se ve tan trucho.
Claro.
Funciona dentro de la estética. Dentro de la estética que hay. A ver, estaba mirando acá los actores. Bueno, Ivan Peters vuelve como Peter Maximoff Quicksilver. Ojalá le dijeran Pietro.
Genial. Uno de los mejores actores de la película.
Evan Peters se roba las escenas. Yo decía, la escena esa en cámara lenta que vuelven a usar el recurso acá, le decía a Andrés y le comentaba ayer a Gabriel, al profesor dinosaurio, dura 3 minutos, pero llevó 3 meses filmar. Y Peters fue el actor que estuvo más presente en el set, que tuvo más tiempo en el set. Ty Sheridan hace mucho gusto, hace de Cíclope. Me gusta cómo hace de Cíclope. Hay un detalle, este no es el Cíclope al que uno está acostumbrado. Esteban del podcast Balance Negativo es muy fan de Cíclope y no está contento con lo que hicieron con Cíclope. Está bien, cada uno tiene su corazoncito, porque uno espera ver a Cíclope, el Cíclope que sigue todas las reglas, el que obedece todo lo que dice el profesor, y acá tenemos un Cíclope rebelde. Pero justamente lo que estamos viendo es cómo se convierte en ese personaje.
Claro.
¿Qué pasa cuando Cíclope rompe las reglas en esta película? Vuelve y destruyeron la mansión y se murió el hermano.
Sí.
algo que quiero decir del nombre del actor. Acá como se volvieron populares los nombres Jonathan, Kevin y todo eso en la avenida del nuevo milenio, en Estados Unidos se popularizaron Ty, nombres más cortitos.
El Ty es el nombre, no sé, bien, mira vos. Lucas Till vuelve como Jabo, que se ha dado. Josh Hellman hace de William Stryker, que ya había aparecido en Days of Future Past. Ah, perdón, Cody Smith McPhee es el que hace de Nightcrawler. Me encanta el Nightcrawler. Yo soy muy fan de Nightcrawler, sí. Todos ustedes lo saben.
Yo
también. Ahora es mi camiseta de Nightcrawler que lucí orgullosamente, sí, claro, durante la década del 90, que es transparente de tanto. Porque además ya era de mi hermano antes esa camiseta.
Sigue existiendo, se desintegró.
Se la heredé al profesor dinosaurio.
Me gustaría que Nightcrawler hablaba más en alemán. Mucho más.
Sí. Dice Outfieldersen en un momento, no sé qué.
Y reza en inglés.
Reza en inglés. El momento en el que Nightcrawler reza en inglés es como extraño, porque está rezando por su vida, no sé qué. Nightcrawler es católico en los cómics por lo general. Capaz que acá decidieron hacerlo de alguna otra denominación, pero tradicionalmente es católico. Nightcrawler es muy religioso. Uno reza en su idioma natal.
Sí.
Por lo único que se me ocurre por lo cual Nightcrawler podría estar rezando rezando en inglés es para que las otras personas que van con él, que en ese momento es un Cíclope y Jean Grey, lo escuchen rezar y sepan que está rezando. De cualquier manera, yo creo que aunque no entiendas alemán, te das cuenta cuando alguien está rezando en otro idioma.
Sí.
Mein Gott im Himmel.
Y el rezo no parecía ser un rezo estructurado.
Andrés,
tipo el
Andrés,
Padre Nuestro. Era como algo como lo que él le diría a Dios.
Claro, es como un pedido a Dios. Va, sí, sí. Pero viste que repite como una fórmula.
Sí.
No, a ver, Andrés es una persona religiosa que conoce bastante bien la Biblia. De hecho, cuando yo me casé, viste que en los casamientos tenés a alguien que va y lee un fragmento de la Biblia. Al que fui a pedirle de cabeza fue Andrés porque sabía que él iba a poder elegir y eligió un lindo fragmento de la Biblia con conocimiento de causa. Yo, si un día me piden que elige algo de la Biblia, me voy a poner a buscar en internet qué puede ser apropiado y de ahí haré una selección de la cual elegiré por mí mismo. Pero Andrés conoce la Biblia, más allá de uno que sabe las partes súper conocidas como.
Bueno, tuyo con catequesis.
Creced y multiplicaos, todas esas cosas que uno puede repetir y darse cuenta. ¿De qué película me decías que había muchas frases de la Biblia? En Age of Ultron.
En Age of Ultron. Muchas no, dos.
Sobre esta piedra construiré mi iglesia. Sí. Esa la conozco yo también.
Por supuesto que dice mi imperio. Cambia iglesia por imperio.
Pero esa frase es conocida.
Sí, esa no. Y otra más cuando le dice lo que vas a hacer, hazlo ya.
Claro. También. Y esta, bueno, que con Ultron cuadra muy bien porque el tipo como que se ve que está creando una nueva era. Y Nightcrawler no está diciendo algo que vos reconocieras de la Biblia.
No.
Me decías que vos sos evangélico.
Sí.
Que hay varios libros de la Biblia que está en la católica y no la acusas vos. Pero que son libros históricos que contás.
Sí, son libros hebreos, de historia hebrea.
Sí, son.
Sí, a ver, la Biblia cumple varias funciones y una de ellas es libro de historia.
Sí, tengo conocimiento de varios.
Entonces, libros, como que más bien está recitando una plegaria propia al tipo. Porque te das cuenta que no está inventando. Te das cuenta que es algo que repite por costumbre, por memoria.
Sí, sí,
como un mantra.
Una oración propia.
Una oración propia. Sí. Qué bueno, que capaz que hay gente que tiene sus propias oraciones. Andás a ver, capaz que es algo que recogió, que decía en un sermón un cura que a él le gustaba escuchar. Es un tipo que creció en un circo, además. Andás a ver qué mezclas raras puede haber habido ahí. Pero está muy bien. Me encanta que ya de entrada. Hace un tiempo se liqueó una foto con los trajes y se ve que salen al final, son la última escena de la película, antes de la postcréditos. Pero durante el resto de la película anda primero con una especie de saquito de circo, de chaqueta de circense, y después anda con una campera de Michael Jackson de Thriller roja, que cuadra muy bien.
El traje de Mercurio, le iba a decir, por Dios, soy
Quicksilver.
De Mercurio, Quicksilver.
Eso es la traducción brasilera.
Me encanta.
Hicieron muy bien con Nightcrawler porque, claro, con otros adolescentes, perdón.
Jóvenes,
es más fácil que luzcan adolescentes, pero un actor que está con la cara tapada de maquillaje,
sí.
Le hicieron un jopito,
sí, el lenguaje corporal es un tipo
los
menudo,
ojos más grandes,
a ver, eligieron un buen actor. Ahora que estoy viendo, quiero verlo sin maquillaje el tipo. Sí. eligieron un tipo, sí, es un pibe bien con cara de botija.
Frente muy grande.
Es nacido en el 96.
Y
labios medio carnositos, medio con la grasita de bebé. Tiene facciones delicaditas de joven. Está muy bien. Eligieron quedarse con el maquillaje de Nightcrawler de la película X-Men 2, en la que, uno, Nightcrawler no tiene pelaje como tienen los jóvenes. Nightcrawler tiene un pelaje finito. No es bestia que lo tiene largo. Tiene un pelaje muy finito que a primera vista no se nota. Y le dejaron esas. Como esos tatuajes cicatriz que en X-Men 2 explicaban que eran como cosas religiosas que se había hecho. Así capaz que están
muertos. Si cada vez que peco me hago un.
Sí, acá no dice eso. Acá capaz que es algo que le hicieron en el circo o alguna porquería. Yo entiendo que estando bestia no hayan querido tener otro tipo peludo y azul. Y lo que en el cómic logras no lo puedes lograr también en la película. Yo hubiese preferido que se deshicieran de las cicatrices. Era un buen momento para deshacerse de las cicatrices porque estás cambiando cosas. Pero no me molesta, el actor en cara, el guión con el loco en cara, sus escenas de acción son buenísimas. Cuando pelea con Ángel en la jaula, está muy bueno cómo usa la teleportación. Lo único que no me gustó, que yo hoy le contaba al profesor Dinosaurio, es que en los cómics, si vos te teletransportás con él, si él te lleva, él resiste bien el viaje. Pero a la gente los marea, los desorienta, porque atravesás otra dimensión para teletransportarte con el loco. Se teletransporta a través de una dimensión alternativa. Y por lo general la gente llega vomitando o mareado. Y de hecho Nightcrawler usa como arma agarrar un pibe, teletransportarse 4 veces seguidas y dejarlo tirado.
Y lo
deja seco. A cada vez que a nadie le afecta el viaje. Y pues bueno, son pequeños. A mí me gusta eso como arma de Nightcrawler. No me molesta, por ejemplo, que. Nightcrawler en realidad, el loco tiene un por lo general tiene un máximo de rango de teleportación de 3 kilómetros, pero tiene que conocer el lugar a donde fue, a dónde va. Uh-huh. Acá dice es, tengo que haber estado.
Y, sí, dijo, y, tengo que haber estado, o por lo menos llegar a verlo con la vista.
Sí, y te dan a entender que se teletransporta de Europa a Estados Unidos con Mystic, dando saltos más cortos, imagino. Pero nada, eso importa. Pero lo del efecto de la teletransportación en la gente, yo hubiese preferido que lo mantuvieran porque es una buena arma que tiene el loco. Ojalá siga estando en la próxima película.
Pero tuvo una escena de combate cuando peleé contra Angel.
Sí, lo acabo de decir. Y el personaje está muy logrado. Es el pibe que no sabe dónde está parado porque no está acostumbrado a estas cosas. Después, Alexandra Sheep F. Storm. Está medio pintada, Storm.
Sí.
Está medio pintada.
Lo único que hace es decir lo que dice Apocalipsis.
Está medio pintada, la verdad que no sirve para mucho. Lamentablemente, la mina queda bien de una tormenta joven.
Estéticamente.
Sí, totalmente bárbara.
Está muy bien.
Ben Hardy hace de Ángel y después Arcángel. Me gusta el pelito de Ángel que tiene.
No.
Los rulos. Primero que son muy ochenteros. Y segundo que son muy de imagen clásica de Ángel.
Odié el peinado. Sí,
me hacía acordar a Billy Idol.
Claro, pero no te hace acordar también a las pinturas clásicas de ángeles.
Sí.
Con esos rizos dorados.
Sí, 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 sí.
Que eso es bien cosa de europeo, sí, blancocentrista. Hoy hablaba con Gabriel, el profesor dinosaurio, que Jesús no se parece nada a las imágenes clásicas de Jesús, claro. Que es rubiecito, blanquito, de ojos claros. Jesús era semita, nariz ancha, labios gruesos, sí. Morocho, mota debía tener.
Parecía un egipcio de los que aparecían en la película.
Es más parecido a los personajes que aparecen en Egipto en las escenas de Apocalipsis que a un rubio. Pero Ángel es bien de esas imágenes y tiene esa onda habilidad, la camperita de cuero y sí, todo. No hace mucho más que volar y pelear. Aparece de Blob, pelea contra Blob.
Y estuvo bueno el momento en que a él como que lo encierran en una jaula y es como que sale el pájaro de la jaula, una cosa
sí,
así.
Sí, sí, está todo muy loco. Pero, muy, a ver,
muy simbólico.
En una película con tanta gente, no todos pueden brillar. Olivia Munn hace de Psylocke, que al Curio había dicho en su reseña que era la Captain Phasma de esta película. Hace mucho más que Captain Phasma.
Sí,
tiene buenas escenas de pelea, una que se ha visto en el trailer y todo. Pero también es un personaje medio de relleno.
La ves usar los poderes.
Sí, sí. Y bueno, aparece Lana Condor como Jubilee con su... Que no usa los poderes, no participa en combate, solo están las escenas tipo del colegio Xavier. Pero la ropa de Jubilee con el saco amarillo y el short celeste tiene sentido en los 80 y en los 90. Hugh Jackman tiene un cameo acuchillando gente como Weapon X, como el Wolverine recién adamantiumado, que está muy bien. Está Caliban, por ejemplo, pero que no tiene nada que ver con el personaje de los cómics. Caliban es una especie de bruto semi-retardado en los cómics. Y acá es un vendedor de información. No tiene mucho.
¿Y Caliban es mutante también?
Sí, es uno de los Morlocks. Los Morlocks son unos mutantes, una comunidad que vive bajo tierra en New York, en los cómics de los X-Men, que son todos mutantes que no pueden pasar por humanos ni de joda. La verdad, hay unas cuantas cosas interesantes. Todos los personajes que tienen algo para hacer están bien dentro de sus personajes. Dentro de la versión de los personajes de este universo. Mystique no es la Mystique de los cómics. Bestia está enamorado de Mystique también. Fassbender como Magneto otra vez. Es un despelote.
Sí.
Es un despelote. Tenemos a Magneto acá intentando tener su vida. Estos 10 años después de Days of Future Past. Magneto tuvo una nena. Vive en Polonia bajo una identidad secreta con otra mujer. Y, habiendo leído los cómics, cuando lo ves con una nena en un pueblecito con gente medio normal, ya sabes lo que va a pasar. Solo que acá el orden es al revés. En los cómics, matan a la hija, él mata a todos los que mataron a la hija, la mujer huye horrorizada, embarazada de Quicksilver y la Scarlet Witch, quien no sabe que los tiene. Acá tuvo a Quicksilver en otro momento, y a la Scarlet Witch que existe. Porque el otro día, remirando de esos Futures Past contigo, ayer en realidad, me di cuenta que la otra nena que hay en la película, la madre, la hermana que hicieron, la madre le dice, anda arriba a molestar a tu hermana. No la quisieron mostrar, pero existe Wanda también. Está.
Sí.
Magneto obviamente lo ven usar los poderes, lo usa para salvarle la vida a alguien, y inmediatamente se le aparecen en su casa media docena de guardias de Kutza, de inspectores, son policías polacos con un uniforme muy comunista gris. Que todos van con un arco de madera, con un palo de cosas, nadie lleva metal. Claro, y ahí es. Y esta película obedece arregla una de las cosas que yo tuve de queja hasta ahora de Magneto. Ay, no hay metal, la cárcel donde nada es de metal, los guardias tienen palos y pistolas de plástico. Magneto puede usar el hierro que hay en el piso. Magneto sí. Puede usar el hierro que hay en tu sangre. Y acá, como que Apocalipsis lo anima a explorar lo profundo de su poder. Después de que le matan a la hija, Magneto como que está, se le va la bicicleta, el balde, la cadena, todo. Por supuesto, se hace bueno de vuelta después porque el profesor Xavier lo convence. No, Mystique lo convence.
Sí.
Mystique lo convence.
Junto con el...
Pues Xavier no hace nada ahí, porque... Claro. Va a decir, soy el hijo, pero no lo voy a decir. Yo también estoy acá por mi familia. No le dice nada a Quicksilver. Y Apocalipsis que está pintado. La película, paramos a hablar de los personajes, pues era bueno hacerlo. La película es de Bryan Singer. El libreto es de Simon Kinberg. Y la historia es de Singer, Kinberg y Michael Dougherty y Dan Harris. Una cosa que quiero decir, cuando Xavier queda pelado, le quedan las cejas de profesor Xavier. También, porque las cejas le cambian el peinado. Sí. Lo único que se puede peinar, pobre hombre. Y tiene el clásico diseño de Jack Kirby, en que tiene las cejas como medio salidas de la cara, como más puntiagudas, que da esa idea de psíquico. Medio sesentero el plan, sí. Pero da. Dijimos, Apocalipsis está medio pintado. Pero todo funciona. No es una película perfecta, obviamente. Mis dos principales problemas son... uno, que Magneto, mientras está ayudando, bueno, la escena en que Magneto destruye Auschwitz, el campo de concentración donde estuvo, es fuerte. Sí. Es fuerte realmente. Bueno, me encanta porque hay gente que pronuncia Magneto así. Los polacos dicen Magneto. ¿Te acordás en las escenas que hay? Sí. En vez de Magneto, como dicen en inglés.
Siendo obri.
Y está muy bien el efecto de como de polos de imán. Me recordó los experimentos de
cuando pones viruta de acero y pones
acero de hierro,
que se forman las líneas, los campos.
Ahí va. Eso hicieron está bueno. Muy bien el efecto.
Eso está genial. No, pero además Magneto, mientras está ayudando a Apocalipsis, no entiendo bien hacer qué.
Yo creo que la idea era formar un campo en el que nadie pudiera entrar. Por eso pone a flotar alrededor como una burbuja.
No, pero empieza a jugar con el campo magnético de toda la Tierra. Claro. Y empieza a afectar a toda la Tierra. Viste que destruye el teatro de la ópera de Sydney. Parta al medio uno de los puentes de Nueva York.
Claro.
No, la ópera de Sydney.
Para mí que lo que está haciendo es como un preludio a aplanar todo. Para que sobreviva el más fuerte, como dice Apocalipsis. Puede ser,
pero a la vez era como una burbuja protectora para que nadie se metiera adentro a interrumpir el proceso.
Está, pero además no. Y mata un montón de gente.
Sí, sí.
Mata un montón de gente. Ya no es Magneto atacando soldados o los nazis que caza. Acá Magneto mata un montón de civiles. Que yo no te voy a decir que es algo que está fuera de personaje, porque en el cómic lo ha hecho. Pero al final de la película, como decide volverse en contra de Apocalipsis, está todo bien. El fugitivo Magneto ayudó, está todo bárbaro. Y es amigo. Es como muy rápido. Y yo qué sé, capaz que te pueden decir Apocalipsis medio que lo influenció, porque puede ser Apocalipsis logra controlar parcialmente el profesor Xavier en un momento, que es el psiónico más poderoso de la Tierra, así que bien puede haberle hecho algo Magneto. Pero bueno, eso no me gustó tanto que lo apuraran.
Fue muy excesivo el destrozo que hizo Magneto. Sí. Creo que podrían haber hecho lo mismo, pero sin mostrarte que voló puentes, barcos, no sé. Se excedieron un poco con el destrozo de Magneto.
Y hay una parte que me jode, que me emboló, que son las batallas mentales. Entre el profesor Xavier y Apocalipsis, unas visiones que tiene Jean. Se le fue un poco la mano. No al nivel sueños y pesadillas proféticas de Batman vs Superman. Bien. Pero a mí me aburrieron un poquito. Pero está, no me puedo quejar mucho de eso. ¿Qué más podemos decir de esta película? Los colores. Es muy ochentera, muy colorida. Y el propio Bryan Singer dice que es como un nuevo comienzo de una era superheroica de los X-Men. De vuelta, las primeras películas de principios de los años 2000 eran de una época en la que no se podía, no dejaban ser tan abiertos. Lo que yo siempre llamo la vergüenza superheroica en estas reseñas. Days of Future Past, First Class se libera un poco. y usan los trajes amarillos y azules de los X-Men, uh-huh. Es un buen momento. Days of Future Past como que da un paso para atrás, porque están todos de civil casi todo el tiempo, sí. Menos Magneto al final, y esta ya está. Esta es un reventala, sacala del coso, terminan con los trajes clásicos de los personajes, o de diferentes. El Necron es más parecido al clásico. El de Quicksilver es el que menos se parece a algún traje del cómic, porque se parece más a la camperita plateada que usa acá en la peli. Mystique tiene uno que recuerda el traje que usan los cómics. Jean Grey y Cíclope tienen los que hicieron clásicos en la serie animada, el de la bandolera de Cíclope con la X, y el amarillo y naranja o de azul de Jean Grey. Storm tiene un traje medio genérico también. Pero está todo muy lindo. Y una cosa que me sorprendió es que ves muchos alumnos de la escuela Saber durante la película, y yo me puse a buscar guiños y no hay casi ninguno. Donde en otras películas hicieron aparecer a tal personaje, a este o el otro, medio de callado. Por ejemplo, en X-Men 2 hay una nena pelirroja que tiene un grito sónico y es Irin, la hija de Banshee.
Sí. Y en First Class te muestran a Daredevil también. ¿Daredevil? En un momento que
pero si no tiene
empieza a buscar.
No, pero Daredevil no es mutante, pero, y no tiene los derechos de Daredevil.
En un momento cuando está buscando mutantes, aparece un niño con lentes como de ciego y con un bat de béisbol y una pelota de béisbol en la mano que la tira.
¿No será Cíclope?
No sé.
¿Con lentes oscuros?
A mí me pareció que era.
No, Daredevil no puede ser porque no tiene los derechos para usarlo. Y no lo harían ni siquiera como guiño porque no tiene sentido. Porque Daredevil no debe haber cruzado ni tres palabras con los X-Men en toda su historia de cómic. Son dos personajes que están bastante. No, debe ser Cíclope.
Ah, puede ser. Yo como lo vi con lentes oscuros, pensé que era Daredevil.
Pero viste que los lentes de Cíclope son rojos, pero son como un rojo tan oscuro que parecen lentes normales.
Pero Cíclope de niño no tenía.
Pero para Days of Future Past, para First Class, no sabían que iban a hacer eso.
Claro, puede ser.
Lo están haciendo sobre la marcha, básicamente. Todo parece indicar que la próxima película de X-Men va a ser con los locos en los trajes, ya de una, siendo superhéroes, lo cual me parece fantástico. Y es por fin lo que se merecen los X-Men. Porque estaba de vuelta, cuero negro y todo lo demás. Ese tema de la vergüenza superheroica que todavía en esa época no solo hizo que tuvieran que usar el cuero negro y todo lo demás, sino que las manifestaciones de los poderes eran mucho más apagadas. Eran mucho menos comiqueras. El rayo de Cíclope era mucho más tranquilo. Tormenta táctica, cosas. Acá tenés realmente a Jean Grey usando la telequinesis para cosas pelotudas como atajar unos libros, cosas por el estilo. Nightcrawler teletransportándose para todos lados. Ya en X2, las escenas con Nightcrawler teletransportándose eran muy buenas.
Sí.
Está bien logrado el efecto. Pero acá como que le dan más vuelo a todo lo superheroico. Sí. Ya la próxima película me parece que va a ser más divertido desde ese punto. Un detalle que yo te he comentado hoy, es como muy gore la película.
Sí, bastante.
Apocalipsis mata señores aplastándoles la cabeza, cortándoselas. Ángel.
Desintegrándolos en el piso. O sea, una
sí,
cosa bastante.
Magneto. Bueno, la escena en que Magneto mata a todos los guardas de Kutza. Es el inspector de Kutza. Después de que le acaban de matar a la hija. Con la medallita. Con la foto de los padres muertos en el campo de concentración. O sea, está la palanca de simbolismo al mango que te puso ahí Singer. Pero que los mata con una cadenita chiquita y les corta el cuello a todos. Sí. Es súper grosero. Sin embargo, después las escenas de Wolverine, casi todo pasa fuera de cámara. Tipo, pasa Wolverine corriendo en shortcito. Tres soldados. Sangre que salta para todos lados. Vos tenías razón. Yo esperaba ver a Wolverine saliendo con chinchulines colgándole las garras y eso. Que no lo muestran porque es Wolverine y no lo quieren mostrar tan sanguinario, a pesar de que lo es en los cómics. Sí. Sobre todo en ese estado.
Sí.
Es un animal en ese estado.
Berserk, casi.
Berserk. Claro, recién Jean al final le devuelve ciertas memorias. Y parte, porque técnicamente tiene hecha mierda. Pero vos tenés razón, los soldados del proyecto Arma X tienen body armor.
Sí.
Y los chinchulines se le quedaron adentro. Lo interesante del asunto de que Jean Grey sea la que le devuelve un poco de su humanidad al Logan, que fue torturado psicológicamente por el proyecto Arma X, además de físicamente porque le encajaron el metal, es que da pie para que no creo que Hugh Jackman dure mucho. Creo que Hugh Jackman va a ser una película más de Wolverine solo y después no va a trabajar más con X-Men. Va a tener que encontrar a otro. Jean Grey y Wolverine en los cómics tienen cierta conexión, cierta relación, hay cierto triángulo entre Jean Grey.
Que y en las películas también,
sí, X-Men 2 también. Claro, pero cuando son adultos. Sí. Sophie Turner, que es adulta también, pero Sophie Turner es una actriz que debe tener 23 años, sí, 24 años, y Hugh Jackman tiene como 50. Es como medio asqueroso. A ver, no que sé, no. Puede pasar cualquier cosa en el mundo, pero es como el abuelo ya, y además Wolverine que tiene como 140 años. Pero acá es interesante eso. ¿Por qué hay una conexión entre Wolverine y Jean Grey? Porque Jean Grey es la que le devuelve parte de su humanidad. Eso está interesante. Sí. ¿Qué más? No, eso, el gore. Yo no sé si ustedes quieren agregar algún comentario.
Una pregunta nomás.
Sí.
Al final hay una escena, te pregunto a vos, si es un guiño a Full Metal Jacket.
¿Cuál?
Cuando está como que reunió a los futuros aprendices de X-Men, a los futuros X-Men,
sí,
les empieza todo lo de afuera es...
Ah, sí, olviden lo que se enseñaron los padres.
Lo que aprendieron.
Puede ser.
Me sonó como un guiño
a... Cuando Mystique está diciendo eso.
Sí.
Puede ser que sea eso. Iba a decir otra cosa yo también. Ah, bueno. Yo voy a ver esta película con un conocimiento pesado de los X-Men. Sí. Porque vos que me conocés hace 24 años que nos conocemos...
Más o menos.
Sí, del 92. Sí,
22.
Sabes que soy muy fan de los X-Men, que toda la vida fui súper fan de los X-Men. Por ejemplo, yo fan de los Avengers no soy. Leo Avengers, disfruto, me gusta Capitán América y todo, pero no soy fan de los Avengers. No soy fan de Batman, soy fan de Superman, soy fan de Green Lantern, soy fan de los X-Men. Pesado. La voy a ver con mucho conocimiento arriba. Por suerte, yo hace muchísimos años que entendí que estos son otras versiones, que no tienen que seguir. Por ejemplo, cuando aparece Nightcrawler en X2 y tiene cosas cambiadas, sin embargo el personaje está bien adaptado. En esa película creo que no te hacen entender que el loco pasó por el circo. Pero la parte de la culpa católica y todo, ¿entendés? Acá sí, acá como es un personaje como que más divertido. Hay un cómic viejo mostrando la adolescencia y la infancia de Nightcrawler, en que te muestran que el loco se escapaba del circo para ir a mirar desde las vigas de un cine viejo películas de Errol Flynn. Porque Nightcrawler tiene cierto fetiche con los espadachines. De hecho, en algunos cómics llega a pelear con una espada en cada mano y una en la cola. Acá no la usaron como prensil, pero en los cómics es prensil.
Sí, acá en alguna escena
agarra alguna cosa.
Lo agarra el cogote.
Agarra el cogote. Ángel en un momento, sí. O uno de los guardias, capaz. Sí. Yo lo fui a disfrutar con un conocimiento denso de los X-Men. Hay poca cosa que no haya leído yo de X-Men, de lo que ha salido, y de hecho yo he leído los cómics viejos originales de Kirby y Stan Lee, que me encantan. Crecí con eso. De los primeros cómics que mi hermano me prestaba en inglés es un libro de grandes batallas de Marvel, que entre otras tiene los primeros enfrentamientos entre los X-Men y la hermandad de mutantes malvados, la primera aparición de Blob. Leía a los X-Men como estudiantes. Obviamente acá Ángel, Iceman, Jean Grey, Cíclope y Bestia no son los alumnos originales, porque ya estuvo la first class de antes y todo lo demás. Y aún así, disfruto. Bueno, ahí tenemos a un peluchito de Nightcrawler que tengo en el escritorio pequeñito.
Sí, muy kawaii.
La disfruté enormemente. No tengo preguntas de ciertas. Por ejemplo, hoy un amigo, Sorny, que es más lector de DC, de Batman, me preguntó que les. Me dijo, voy a tener que googlear lo de la escena post créditos porque no la caso, ponele muchos X-Men. Yo la casi al vuelo. Que aparecen unos tipos de la Essex Corporation, ya no se muestras de sangre, voy a poner.
Marcelo Polino
dice, ole, que se parecía. Essex es Nathaniel Essex, que es Mr. Sinister, que vos te lo acordás de los dibujitos, por lo menos, creo.
Sí, de los dibujitos, sí.
Es un científico loco que clona mutantes y en particular está obsesionado con Cíclope y Fénix. Claro. Bueno, Fénix. Jean Grey ya está poseída por el Fénix, parece. Sin necesidad de haber viajado al espacio. Me parece una buena respuesta a Apocalipsis, el dios de los tiempos viejos. Jean Grey es la diosa moderna que lo enfrenta con el Fénix. Entonces yo no tengo todas esas preguntas de todo y tengo para disfrutarla, que a veces el bagaje puede ser malo. Decía hoy Esteban de Balance Negativo, no está contento con lo que hicieron con Cíclope, porque él tiene otro attachment con Cíclope, que no, otro apego que yo no tengo. A vos, como un tipo que has leído un puñado de cómics de X-Men nomás, alguno que te prestó alguna vez, y viste los dibujitos de las películas. ¿Cómo la disfrutaste? ¿Cómo la recibiste la película?
La disfruté mucho, esa es la verdad. Pasé un muy buen momento. No me quedé con
Con gusto a poco.
Con gusto a poco. O
sea, ni estafado, como
ustedes. No, para nada.
Yo, por ejemplo, de Age of Ultron salí estafado.
Claro.
Pero la disfrutaste entonces muchísimo.
Yo la disfruté mucho. Y, o sea, es una película que creo que cualquier persona que disfrute las películas de acción y buenos efectos de especiales, como dicen en inglés, eye candy, me parece que la va a disfrutar
y
mucho.
Y si te gustan las cosas ochenteras, también.
También. Tiene muchísimos guiños a los 80, la latita de Tab, las maquinitas de algunos juegos, algunas remeras.
Retornos de Jedi. Y
sí.
Todo lo demás. Bueno, y el chiste de la tercera siempre es la peor que hacen, ese es muy bueno. Bueno, y hay que festejar una cosa, una Jean Grey pelirroja, porque está todo bien con Funky Jamsen, pero Jean Grey tiene que ser pelirroja, sí. A mí no me jodan. Otro detallecito, toda la tecnología medio egipcia, pero con circuitos de Apocalipsis, a mí me gustó, y no te lo dicen, pero yo te contaba hoy que Apocalipsis es en parte un mutante con ciertas habilidades, muy longevo, pero además ha utilizado una tecnología de unos alienígenas super avanzados que se llaman los... A vos te lo dije, no, Andrés, perdón. Que se llaman los celestiales, o los celestia, como dijo Aurelio hoy. Uh-huh. Que había una nave chocada en forma de pirámide en Egipto. Y acá no te dicen nada de eso, pero al mostrarte que no es algo mágico o dependiente de sus poderes, sino que hay una tecnología de promedio, está el guiño para los que lo sabemos.
Y además, o sea, creo que es históricamente correcto el hecho de que la pirámide en la punta tuviera
dorado.
Algo dorado.
Sí. O sea, las pirámides estaban recubiertas de mármol y caliza, sí. Y en las puntas tenían como una capellada dorada. Eso está muy bien.
Eso es históricamente correcto.
Yo esta peli, a ver, yo qué sé, Winter Soldier, que es un desbole de las películas de superhéroes, es una película mucho mejor hecha y mucho más redonda en todos los sentidos, pero esta es más superheroica. Winter Soldier es... Sí, a mí Winter Soldier me parece que es mi película favorita de superhéroes hasta el momento. Pero estos son los X-Men, papá. Son mis héroes de toda la vida, sí. Los X-Men. La película capaz que no está tan bien hecha. Y hoy decía también Esteban, Bryan Singer hace 15 años que hace la misma película todo el tiempo. La escena de pelea en la jaula... Hay una escena de pelea en la jaula del X-Men 1 con Wolverine. Sí. Como que repite ciertas cosas y todo. Pero a mí me satisfizo mucho y creo que un 8 redondo tiene esta película.
Yo le doy...
¿O te gustó mucho más que a mí, creo?
Un 9,5.
Bien. Profesor Dinosaurio volvió loquísimo por los X-Men a saquear mi biblioteca, sí. A buscar cómics de los X-Men. Le quise dar Fatal Attractions, un cómic de mediados de los 90, pero terminó con unos cómics de más adelante de los 90, que para mí entendernos está bueno, que está el... Joseph, un clon de Magneto Pelilargo, Maggot, un mutante sudafricano cuyo poder son dos bichos que viven en su sistema digestivo y comen todo.
No entiendo nada de lo que dice.
Porque habla con un acento medio raro en africano.
Habla medio en africano y después medio en inglés.
Haceme caso, deja eso si agarrás Fatal Attractions. Que es esa. Bueno, pero está Quicksilver. Está Quicksilver. Este Quicksilver también es distinto al Quicksilver de los cómics, pero mantiene cierta arrogancia y cierta impaciencia por la gente que se mueve lento, sí. Alrededor de él, que está bueno. Es más simpático que el Quicksilver de los cómics, que en realidad es un imbécil, un sorete de mierda. Sí. No le cae simpático a nadie. Pero bueno, yo qué sé. Si ya la vieron, ya saben de lo que hablo. Esperamos sus comentarios. Si no la vieron y les importó un carajo los spoilers, yo realmente no creo que haya mucha cosa que podamos spoilear de la película, porque... Es todo medio predecible. Sí. Pero yo no voy. Yo lo decía la otra vuelta cuando hablaba de... No sé si lo dije en la reseña o lo dije contestando los comentarios a un oyente. Yo no voy al cine a ver estas películas de superhéroes esperando originalidad. Porque yo vengo de leer los 30 y pico de años en los cómics. Claro. Yo voy a verlos en movimiento. Y necesito una historia que sea entretenida. No necesariamente perfecta. Entonces... Y a ver, y diferentes cosas, eso sí lo dije al aire en la reseña de Batman vs. Superman. Por el momento en la vida en que leemos las cosas y la circunstancia en que está en nuestra cabeza, nos apegamos a diferentes facetas de diferentes cosas. Y lo que para mí es, no me molesta que hayan hecho esta adaptación, para otra persona es, ¿cómo le hicieron esto a este personaje? Claro. Yo qué sé, pero yo también creo haber podido adoptar cierta filosofía de... Yo qué sé, si no me gusta cómo la adaptan ahora, dentro de 10 años la van a adaptar de vuelta y capaz que está bueno. Yo no me hago mala sangre por eso. A ver, uno de mis personajes favoritos es The Question. y le han hecho de todo en los últimos años. Yo solo quiero que vuelva a sus raíces y sería una excelente serie de televisión de Cuestión. Vos leíste, yo te llegué a prestar de Cuestión.
Me llegaste a prestar
en nuestras épocas liceales.
Cuando le llevaste a nuestro profesor de literatura.
De filosofía.
De filosofía.
A Yamandú.
Un cómic de Cuestión.
Sí, claro. Bueno, da, de vuelta. Si la decidieron escuchar la reseña sin importar los spoilers, vayan y vean la peli. Si les gusta la película de superhéroes, se van a divertir. Y bueno, este año sigue cargadito. Viene Suicide Squad en agosto. ¿Es octubre o noviembre Doctor Strange? En septiembre en televisión tenemos a Luke Cage para ver un señor musculoso negro surtiendo gente. Vos estás mirando Daredevil.
Sí.
Está muy bien. Va por la segunda temporada. Ya terminó The Flash, ya terminó Arrow, ya terminó Agent of S.H.I.E.L.D., pero vuelven. Lamentablemente cancelaron Agent Carter, que estaba muy buena. Empieza Preacher ahora el domingo.
¿Preacher?
Preacher es un cómic de Vértigo. Clásico de los 90, y ahora empieza una adaptación en serie de televisión. Hay que ver cómo está eso. Yo soy muy...
Yo vi una película, Preacher, pero
no, no, era no.
Nada que ver.
Pasa que la palabra Preacher sí. Preacher está buena. Dios desapareció del cielo, se fue a la mierda y hay que encontrarlo. Y entre otras cosas está este loco que es un predicador que le cae un poder de la voz de Dios. Él te puede obligar a hacer lo que él quiera. Sus sidekicks son una ex amante del loco, que es una asesina a sueldo, y un vampiro irlandés. Hay que ver qué tal está la serie. Vamos a ver qué tal cosa. Powerless, la nueva serie de DC, que es en tono de comedia, con una compañía de seguros que asegura cosas contra superhéroes. Vamos a ver qué tal está. No sé cuánto arranca, creo que es el año que viene. Pero es un lindo. Lo decimos en todas estas reseñas. Es un lindo momento para que te guste la ñoñada. Vamos a escuchar un poco de música. La peli está regada de canciones de los 80, como I Run de A Flock of Seagulls. Y no vamos a decir con qué canción tiene su escena Quicksilver. Está muy bien. Y hay buenas canciones más. Bueno, está Four Horsemen de Metallica, se escucha en un momento. Sí, obviamente. Claro. Pero yo, como es en el 83, yo elegí otra canción del 83. Es que le dije a Andrés, voy a elegir esa, a ver de qué año es, y resulta que era ese año. Nena, o Nina, como se diga, alemana también. Alemana también, no sé por qué dije, porque no hay alemanes en lo que hablamos en el momento, pero bueno, aparece Alemania como Nightcrawler. Haciendo 99 Luftballons, 99 globos rojos. La versión en alemán. La gente está más acostumbrada a la versión en inglés, yo creo, pero a mí me gusta esta que está muy linda. Y luego de esa canción terminamos esta reseña. Vos también le diste un 8, ¿no?
¿Cómo?
¿Vos también le diste 8?
Sí, yo estoy entre 8 y 8,5, pero sí, por ahí.
Está, bueno, si, tiene un 8 y algo redondito, sí. Se disfruta mucho. Vamos con esa canción de La Nena y luego el final del programa de esta semana. Was von sowas kommt.
Perdidos en el éter.
Fue culpa de Stan Lee. Bueno, terminamos este programa número 196 de Perdidos en el éter. Ahora Andrés y yo vamos a tener un momento emotivo porque vamos a mirar el último episodio, último de Todo para Siempre, de Banshee. Esa serie que yo ya recomendé hace un par de años, creo que la recomendé. Y hace poco, cuando empezó la temporada nueva, volví a recompartir la nota para que la gente la escuchara, porque es una serie que realmente vale la pena. Y bueno, es un momento muy emotivo porque se nos termina acá. Tenemos vituallas, tenemos un par de cervecitas artesanales añejadas para tomar.
Es como en Battlestar Galactica, que no quería leer el último capítulo del libro para no sentir que se le terminaba algo que le gustaba mucho. Pero bueno, hay que mirarlo.
Hay que mirarlo. Sí, bueno, y me hace acordar también cuando terminó Battlestar Galactica.
Sí.
En
Deep Space Nine hacen lo mismo también.
Al revés, en Deep Space Nine hicieron primero.
Sí, entonces. Perdón. El, también
guarda los spoilers que el profesor
sobre para otro programa. Igual no es un problema. No. Cisco también lee algo y le dice a alguien, no me quiero leer el final, tipo. El mismo
sí, comentario que en Galactica. Hoy día en que uno se queja mucho, oh loco, los spoilers, no quemé Game of Thrones, no quemé esto, lo otro. Hay una cierta corriente de gente que dice, no, pero las películas y las series no se disfrutan por los spoilers o no los spoilers, no sé qué. Yo qué sé, esa es tu posición y es tuya. Respetá el que no quiere tener spoilers. No hay una experiencia igual, por más que tengan valores de revista o de revisión o de relectura, que leer por primera vez un libro o que ver por primera vez una película o una serie e irla descubriendo tú mismo de a poquito. Yo no creo que haya otra forma igual. Es lindo a veces agarrar un libro que leíste hace muchos años y volver a leerlo y volver a descubrirlo, pero nunca va a ser lo mismo. Yo, por ejemplo, me gustaría muchísimo poder saber cómo me sentí cuando me enteré que Darth Vader era el padre de Luke, pero no lo sé, porque no me acuerdo cuando pasó. ¿Vos te acordás?
Yo me acuerdo, sí.
¿Vos te acordás? ¿Qué
porque yo, capaz que vos la viste vos siendo más chico que yo. Yo ponele que la vi a los 9 años, 8, 9 años, 10.
Y yo la debo haber visto a los 5, 6.
Claro.
Lo que pasa es que yo recuerdo ir al cine a ver Retorno de Jedi. Probablemente después haya visto en la tele las otras películas de chico y me quedó en la cabeza. Para cuando tengo conciencia de que me gusta Star Wars, tipo 7, 8 años, ya lo sabía. Claro. Porque tenía libros de Star Wars por ahí, tenía juguetes y todo. Y no recuerdo el momento. Profesor, ¿en serio capaz que se acuerda?
Yo me acuerdo que vi todas las películas una vez contigo, los 3 o 4.
Pero no te gustaba mucho Star Wars en esa época.
Sí. Algo que me hace desearía por decir.
¿Te gustó más Star Trek que Star Wars?
Me terminó gustando más Star Trek.
No, está bien. Pero yo me acuerdo cuando vos eras chico, Star Wars no te gustaba. Después te terminó gustando, pero no te gustaba mucho Star Wars. Y es eso, es ese momento que no podés tener. Entonces, si a vos no te importan los spoilers, genial, pero respetá a los otros. La verdad que hay gente a veces posteando cosas. Bueno, el propio artículo de Wikipedia de X-Men Apocalypse, fui el otro día a ver qué fechas se estrenaron en Estados Unidos para comparar con la fecha de acá, que se estrenó una semana antes. En Estados Unidos recién se estrena ahora nomás. Y estaba todo el plot detallado en la página de Wikipedia entero. No me spoileé mucho, por suerte, y logré cerrar. Se me trancó el volado, se lo pude cerrar. No. Pero qué sé yo, no sé si quieren comentar o agregar alguna otra cosita. Bueno, hablando de terminar, el lunes sale el último capítulo de la temporada 2 del Ministerio del Tiempo y todavía no sabemos si se renueva. Así que mucho miedo. No,
yo una cosa que te lo comenté durante la película, que en Days of Future Past, Quicksilver tiene una camiseta de Pink Floyd.
Sí.
En esta película, alguien en un momento queda cubierto por una pared y queda como
una tapa,
la cara en la pared. No sé si es casualidad o si hay alguien muy fanático.
No creo que sea casualidad. Probablemente
es la cara de Pink Floyd.
Del señor Pink Floyd. Sí. Probablemente Bryan Singer sea fan de Pink Floyd.
Es muy posible.
Floyd Pink, el señor Pink Floyd.
Eran dos en realidad. Son los apellidos de dos personas separadas, Pink Floyd. No me acuerdo qué son exactamente, si son científicos o filósofos en carajo, pero de ahí sacaron esos dos nombres.
Filósofo.
Los de la banda, vamos a buscarlo.
Psicólogo.
Vamos a buscarlo en esto que se llama producción al aire. Pero no si querías recomendar alguna cosa o algo para ver que hayas estado mirando. No,
últimamente.
Has estado mirando Star Trek, Star Wars.
Sí. Y una serie que ustedes recomendaron hace poquito, que la voy a empezar a mirar, que es Steins Gate.
Ah, que la recomendó Laura. Es verdad.
La que sí miré y me gustó mucho es One Punch Man también.
Esa todo el mundo dice que está muy buena.
Está muy buena.
El señor de una piña.
En mundos de superhéroes, bueno.
Musicians.
Dos músicos de blues. Pink Anderson y Floyd Council.
Una serie que yo quiero recomendar, aunque no sea nada nordesco, que me parece muy graciosa, Escandalosos.
Weaververse se llama. Como nosotros los osos desnudos. Aunque y en sea. Español le pusieron Escandalosos.
Ah, igualito.
Está bien, es una linda adaptación. Sí, bueno. Es una buena adaptación. Le podrían haber puesto los osos Carolina, diría Dolina.
El oso pirulo
era un amigo de mi suegro de San Carlos. Que cada vez que lo menciona una anécdota me cago de la risa porque sí. El loco se llamaba el oso pirulo. No era amigo, era como un veterano que había en el pueblo. Montevideo Comics este fin de semana. Esperemos verlos por allá. Pasen por el stand a saludar si escucharon esto. Si escuchan, el stand de Gas Comics es como el stand no oficial de Perdidos en el Éter también. Y la semana que viene estaremos hablando de qué tal estuvo esa convención. Les recordamos que nos encuentran en radioeter.tk, facebook.com/radioeter y twitter.com/perdidoseter. Nos pueden mandar mensajes por todas vías. perdidoseneleter@gmail.com, que es el mail que nadie usa, pero que está ahí por si las moscas, comentarios acá en iVoox, y que nos dejen, que compartan, sobre todo que compartan, porque no hay nada como la voz de que se corra la bola de que algo se comparta y se desperdigue por ahí. Les agradecemos mucho de eso, hasta la semana que viene no en otro Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia. Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento. Thank you.